Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 18 de septiembre les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos como todos los días la participación de nuestra colega la periodista Caris Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar por supuesto las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Un editorial del diario de Toronto Star dice que aunque el gobierno de Cuba lo niega, la prostitución de menores en la isla es una realidad. Y fiscal acusa a Sonia Garro de delitos, revela claves políticas. Conclusiones reconocen que la dama de blanco gritaba libertad y cambios en el gobierno el día que su casa fue asaltada por las fuerzas especiales del Ministerio del Interior. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Rolando Cartaya. Cuba será una de las naciones caribeñas beneficiadas con los 1.000 millones de euros que destinará el Pacto para el Desarrollo de las Poblaciones Más Vulnerables en el Caribe. Y futura contratación en Grandes Ligas del estelar pelotero cubano Pito Abreu está llena de promesas y también de riesgos, comenta el diario The New York Times. Ministra sudafricana afirma que la contratación de 34 ingenieros hidráulicos cubanos no afectará a los profesionales de la nación africanas. Y el esqueleto de dos aviones Antonov rusos en el antiguo aeropuerto de la capital de Granada es la única referencia que permanece de la presencia militar cubana en la isla caribeña entre 1979 y 1983. Emite nueva alerta a los viajeros, autoridades sanitarias de las Islas Gran Caimán, por brote de cólera en Cuba. Y continúa visita a Washington del pastor bautista cubano Mario Félix Llonar. Y finalmente, de la prensa nacional, informa el diario Granma que hubo una muerte diaria por accidentes del tránsito durante el verano. Bueno, entrando en tema, ya este miércoles, mitad de semana, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, nuestra colega ya, Caris Roque. Buenas tardes, Caris, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Johnny Pendaz, a Patricia, a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día.
Bueno, ¿cómo andas tú? ¿Qué fluye en las redes? ¿Cómo ha caído este bombazo editorial del Toronto Star hoy sobre el tema de la prostitución, el cual descubre que lamentablemente tema tabú dentro del oficialismo cubano, que de tantas otras cosas les gusta hablar? Sin embargo, sí se toman medidas en Canadá contra estas personas que viajan a Cuba y se va a tratar de legislar.
Sí, definitivamente ha tenido bastante repercusión, pero la gente se cuestiona cuándo se van a tomar las medidas en Cuba.
Bueno,
para que es esto no existe, y cuando el régimen va a tener un poco más de, ¿cómo te puedo decir?, de conciencia social en evitación de todo esto, ¿no? Porque indudablemente, tristemente, aparentemente, parece indicar que no hay mucha actividad en ese rango, pero sí, también te puedo comentar, Tomás, que otra noticia que está dando y girando fuertemente, bueno, aparte de la jirafa que todavía todo el mundo se pregunta, ¿no?, cómo lo hicieron, qué tipo de grúa, como una jirafa, ¿no?, que corre tanto, no pudo escaparse de los perseguidores, pero al fluir la nota de Cartaya, ha tenido mucha repercusión en las redes sociales. Se lleva ya días hablando mucho del tema de la situación de Sonia Garro, el esposo y el otro que está retenido. Y esta maniobra, que indudablemente ha sido ya develada, de que están tratando de crearle un expediente o no, le han creado un expediente como presa común para no juzgarla precisamente como presa política, como dama de blanco y como una mujer que llevaba adelante una labor social que aparentemente le molestaba bastante al régimen. Y esto me recuerda que Antúnez fue un preso que llegó a la prisión por razones de supuestamente un delito común, y se convirtió dentro de la prisión o llevó adelante dentro de la prisión una labor contestataria y denunció fuertemente. Mira hoy dónde está.
Lo cual es válido, ¿ok? Lo cual
natural,
es válido.
Pero te quiero decir que cuando lo llevaron a prisión,
claro,
también entretejieron alrededor de la figura de este joven, que no era conocido en aquel momento, pues como una especie de expediente, claro, por escándalo público y etcétera. Y tristemente, voy a rematar ya con esto, son negros.
Exacto. No, además de eso, Cari, ya casi tenemos nuestro invitado. Tú sabes que históricamente ese tema se ha tratado en, incluso en Naciones Unidas y demás. Históricamente, durante muchas décadas, el gobierno cubano, delitos con una connotación política, trató de encubrirlo como delitos comunes. Es histórico.
Definitivamente.
Incluyendo las salidas ilegales del país.
Oh, sí, cómo no. Las lancheras.
Las lancheras, ¿te acuerdas?
Las famosas lancheras en las cuales nunca iban a la parte nuestra del presidio político, sino iban a las presas comunes. Claro. Y eso era, pues, sencillamente fuga ilegal.
Claro.
Y no lo querían catalogar como un delito político de personas que escapaban de la isla.
¿Cómo no, Cari? Bueno, pues te invito. Tú sabes, Cari, que el presidente ecuatoriano Rafael Correa, pues, llega el viernes a La Habana, imbuido en el espíritu de nuevas promesas sobre el intercambio médico, entre otros temas, hay muchos temas de Ecuador. Para hablar sobre eso, ya tenemos a nuestro querido corresponsal desde la capital ecuatoriana, Quito, David Sosa. Buenas tardes, David, como siempre, y un placer tenerte aquí en el
espacio. Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari, y un saludo muy cálido para todos.
Buenas tardes a ti. Ayer nos quedamos preocupados, pero bueno, ya supimos que estabas en una reunión.
Afortunadamente,
sí, sí, sí.
Afortunadamente.
Estuve cruzada la tarde.
Bueno, pues es importante. No obstante a eso, pues gracias por tenerte, David. Hay varios temas contigo de actualidad, las relaciones cubano-ecuatorianas, sobre todo luego de los recientes acuerdos que firmó el ALBA para la producción conjunta en los laboratorios cubanos de medicamentos. Ahora, en este contexto, pues llega este viernes Rafael Correa a La Habana, dice que quiere estudiar, han dicho algunas agencias de cable, bueno, pues el sistema médico cubano, a ver qué tipo de colaboración se puede realizar bilateralmente. En ese contexto, me gustaría, si tienes algo, nos puedes aportar, ¿cuál es la reacción? Hasta ahora, tú nos has dicho en otras oportunidades, hay cierta reticencia por ciertos sectores sindicales de la parte ecuatoriana porque no se le da, pues, trabajo a médicos ecuatorianos. Sin embargo, se sigue insistiendo en contratar a médicos cubanos, que quizás hagan mucha falta también en Ecuador como otros lugares, pero detrás de esto, ¿tú no crees que también hay un serio matiz ideológico?
Sí, desde luego, Tomás. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que Correa ha tenido 6 años, si hubiera querido, para estudiar el sistema de salud cubano y de darse cuenta que en los últimos años es un sistema catastrófico. Pero en estos 6 años parece que el tiempo no le ha alcanzado y ahora es que hace este anuncio de que va a estudiar el sistema de salud. Yo quisiera con ustedes hacer un pequeño recuento de este viaje que va a ser el viernes y del tema del Albomet, porque si ustedes recuerdan, en el año 2011, Correa ya había hecho una promesa de que le iba a comprar a Cuba, por encima de laboratorios de farmacéuticas multinacionales, 1.500 millones de dólares en medicamentos. Y desde luego, esto a lo largo del tiempo, ya han pasado 2 años, la sociedad se dio cuenta que era una especie de bluff y que realmente Correa jamás desembolsó ese dinero, por lo menos en su totalidad. Creo que gastó 20, 30, 35, 40 millones y ahí paró. Entonces, va el viernes, efectivamente, como ustedes recordaban, un poco contra hay una especie de animadversión, porque estos médicos cubanos son médicos que, como sabemos, y ahora el caso de Brasil quizás es el más lamentable, el más triste, son médicos que son utilizados como punta de lanza contra los médicos nacionales que son despedidos y que son despedidos fundamentalmente por motivos políticos. La gente no se opone a que vengan los médicos cubanos, eso hay que aclararlo. Se opone a la burda utilización política que se hace de dichos médicos cubanos.
Excelente punto, David, y mantente ahí que Cari a punto de entrar contigo en este debate, pero primero vamos a hacer una breve pausa aquí en Cuba al Día. Regresamos con ustedes enseguida.
Periodismo.com. Periodismo.com. Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde por Radio Martí. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Continuamos con nuestro colega David Sosa de Ecuador. Y ya entrando en tema, nuestra también colega aquí en Miami, en Radio Martí, Cari Roque.
Efectivamente, estaba escuchando lo que estaba hablando David y recordaba, bueno, que hay una imputación puesta por parte de la Fiscalía de Brasil justamente con la presencia de estos médicos cubanos en Brasil. Y mira, Tomás, y quiero compartirlo contigo y con David, tristemente estos médicos cubanos tienen que ir porque están enlazados dentro de lo que es este contrato de gobierno a gobierno. Pero si nos vemos en los lugares donde los destinan, es muy triste porque este grupo de médicos que está en Brasil han sido destinados a lugares verdaderamente tan intrincados, tan falta de civilización y tan peligrosos, que yo creo que hasta cierto punto quizás hubieran habido muchos médicos brasileños que no hubieran querido dedicarse a ese tipo de labor. Ahora mi pregunta es sobre este tópico. ¿Se sabe estos médicos cubanos que van a ir para el Ecuador o que tentativamente irían al Ecuador? ¿A qué lugares serían asignados, David?
Sí, Gary, y efectivamente coincide con lo que usted está contando, que sucedió en Brasil. Aquí es muy parecido porque estos médicos fundamentalmente son empleados, primero en territorios muy apartados, segundo en barrios periféricos. Se van, por ejemplo, a una provincia que se llama Santo Domingo, que es una provincia que está como a 5 horas más o menos del puerto principal, donde prácticamente en ciertos sectores tierra de nadie, hay contrabando, hay delincuencia, hay precariato. Entonces van a parar a sitios así realmente como lo que usted está contando en Brasil. También van a parar a barrios y a hospitales muy apartados de las grandes ciudades donde los médicos nacionales no quieren ir. Y si quieren ir, pues lógicamente tiene que ser con pago de seguros, con pago de peligrosidad, con cosas así. Entonces, los pobres médicos cubanos que están atrapados en estos contratos leoninos con el gobierno cubano, pues son una especie de fichas, y cuando llegan, a cambio de la miseria que les pagan, porque ustedes saben que parte de ese salario se lo queda o se lo apropia el gobierno cubano, ellos van a donde los manden y van a veces a sitios donde ni siquiera llega la luz o llega una ambulancia o llega. Entonces realmente lo que causa malestar es que, por una parte, eso, que van a lugares y a sitios donde el médico nacional no va, y por la otra, en el año 2011, que yo estaba contándoles lo de las medicinas, también votaron intempestivamente a 2.700 médicos ecuatorianos con la promesa paulatina de que iban a ser sustituidos por médicos extranjeros. Y dentro de eso, en la punta de lanza, son justamente estos médicos cubanos que están viniendo acá en sucesivas oleadas.
Definitivamente, y recordemos que todos ellos, como reciben supuestamente la educación gratuita, tienen que cumplir cierto tiempo de prestación de servicio, que antes lo hacían en la misma isla de Cuba. Iban a lugares intrincados de la isla, a la sierra, a lugares donde estaban expandiendo la salud, pero ya eso terminó. Ya no interesa la salud del pueblo cubano, ahora interesa vender al médico cubano justamente para paliar situaciones políticas que pueden tener estos presidentes amigos de la dictadura en sus países, y al mismo tiempo pues ir a los lugares donde otros médicos, como tú bien señalas, exigirían condiciones de trabajo especiales que los médicos cubanos no pueden exigir.
No, y es importante aportar en esto, Cari y David, que el gobierno brasileño hizo un esfuerzo inicial, antes de la contratación de los 4.000 médicos cubanos, de buscar estos refuerzos en Portugal y en España. Pero las condiciones son diferentes. Tengo la impresión El primer reclutamiento fueron solo 100 médicos, fue muy por debajo, porque imagínate, estos profesionales, cuando vieron las condiciones, que era del Amazonas hacia adentro,
olvídate. Bueno, porque estás hablando, y perdóname que te interrumpa, de un reclutamiento privado.
Claro,
o
no.
Sea, bueno, no. Del médico, ahí no intervino ni el gobierno de Portugal ni el de España.
No tiene nada
aquí
que ver.
Aquí no, aquí es toma, coge el pasaporte, claro, y tienes que ir.
No, son misiones internacionalistas, son las misiones. Ahora bien, David, sumado a este delicado tema, ¿tienes algunas estadísticas para Cari, para Tomás Cardoso y Cubaldía, qué interesante, sobre la aplicación para permisos de trabajo en Ecuador? ¿Por dónde andan los cubanos?
Bueno, esto es interesante, Tomás, porque acaban de hacerse públicas unas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas relacionadas con lo que se llama acá el sistema de rentas internos, que son los que dan o otorgan estos permisos para negocios, pequeños negocios, empresas, ¿no? Para, es decir, para poder emitir facturas. Y curiosamente, los cubanos ocupan el tercer puesto después de los colombianos y los chinos en este porcentaje de personas que reciben su RUC y que aplican para poner un pequeño restaurante, una peluquería, etcétera, ¿no? Pequeños negocios. Y de 12,000 y pico... de 12,035 exactamente, si no me falla ahora la memoria, de permisos que han otorgado este año, el 7.2% corresponde a ciudadanos cubanos. Así que fíjense ustedes, el tercer puesto no es nada desdeñable. Y estos cubanos no son mandados por el gobierno, son cubanos que vienen acá y tratan de emprender, como harían en cualquier país libre, ¿no? Para negocios que, ya les digo, suelen ser talleres. Yo conozco restaurantes, talleres, peluquerías, cambiadoras de aceite, cosas por ahí. Pero hay muchos más. Y el tercer puesto con el 7.2%, estamos los cubanos.
Interesante, porque fíjate qué coincidencia. ¿Y a todos le han otorgado el permiso de trabajo o han tenido
bueno, estos son, hay muchos que no salen, por ejemplo, a los que se los niegan o a los que están todavía en proceso, esos no salen, ¿no? Los que ya están en la estadística son los que por alguna u otra manera ya están regularizados y tienen una cédula o un pasaporte al día, etcétera, donde sí puedan respaldar ese permiso. Pero hay muchísimos que no lo tienen.
O sea, David, ¿tú te refieres?
Realmente a los que lo desean, yo creo que esa cifra sería duplicada o triplicada.
O sea, tú te refieres, David, este 7% quiere decir que están tributando al erario ecuatoriano.
Correcto, que ya tienen la manera, exacto, que ya tienen la manera de facturar, que ya tienen el tarifario y que ya están tributando al erario, correctamente.
¿Y tienes una idea de este tipo de cubano que está en esta situación pidiendo permiso de trabajo? ¿Has podido averiguar de qué forma llegaron al país? ¿Llegaron a través de frontera? ¿Llegaron legalmente?
De estos son los cubanos que han llegado a partir del año 2010, que fue cuando se dio quizás el pico más intenso de éxodo llegado desde Cuba. Y la mayoría de ellos ha llegado, bueno, acuérdense que hubo una gran parte que llegó a través de los matrimonios arreglados, otra parte ha llegado en pequeños contratos de un tiempo y después se quedan o se casan. Hay una variedad realmente de la manera o del tipo de esos cubanos, no hay una cosa homogénea. Otros han llegado también por frontera, desde Colombia, pero hay una variedad ahí, hay un arco iris variado, no hay un específico número de cubanos ni todos son iguales. Hay inclusive gente que vino como entrenadores deportivos y, para utilizar la terminología castrista que nosotros no utilizamos, se quedaron o desertaron, dirían ellos. Pero realmente lo que hicieron fue que se cansaron de ser esclavos y se quedaron aquí aplicando para poder hacer sus negocios de forma libre.
Tengo un puntico que quiero que tratemos que no tiene nada que ver con esto. ¿Cuál es la bronca ahora del señor Correa con la Chevron?
Ah, bueno, esta es otra historia. Ustedes habrán visto esta foto que circuló ayer, donde el señor Correa se ha ido y ha hundido la mano en un pozo de petróleo en la Amazonía y la ha sacado manchada en un espectáculo que me parece una cosa, un show mediático total, para decir que esa es la mano negra de Chevron. La bronca data, Gary, desde mediados de los 80, y es un litigio que inclusive ya supuestamente en el año 2012 se solucionó, y el Estado ecuatoriano fijó un monto para que Chevron pagara unos daños de indemnización. Chevron ha dicho que los va a cubrir, pero la pelea sigue. Y curiosamente muchos nos preguntamos por qué viene el showcito ahora de mano embarrada de petróleo en momentos en que el gobierno de Correa, después de estar durante muchos años defendiendo la no explotación de petróleo en el parque protegido Yasuní, ahora sí lo va a explotar porque le conviene y se le acabó la plata. Entonces, es curioso que ahora que se le acabó el dinero del Yasuní, quiera hacer el show con la Chevron y sacar la mano embarrada de petróleo para hablar de un supuesto daño ambiental, cuando el daño ambiental él también lo va a hacer ahora en el Yasuní.
Lo cual tú me estás ligando, efectivamente, la situación del Yasuní, que también te la iba a preguntar, que tiene que ver estrechamente con los intereses de él. O sea, estamos hablando de que adiós Chevron y que viva Yasuní.
Así mismo es, claro, porque el Yasuní es el proyecto oficial de él. Claro. Y desde luego no va a perder ni va a decir que es un proyecto contaminante. En cambio, el de la Chevron es un buen momento para revivir una pelea que de hecho ya estaba casi inactiva y desviar la atención de los ecologistas para o contra la Chevron y desviar, poner una especie de cortina de humo hacia lo que va a pasar dentro de muy poco cuando las máquinas exploradoras de petróleo lleguen al Yasuní, que es una zona, como ustedes saben, intangible, donde hay miles y variedades de especies, de biodiversidad de plantas, y además donde vive gente. Y él sencillamente decidió que ahí sí iba a explotar. Lo de él, bueno, y lo de otro y lo del otro saca la mano manchada de petróleo.
Bueno, no, pero cuando él vaya al yacimiento del Yasuní, mete la mano y sale el petróleo blanco.
Blanco.
Óyeme. Ah, sí, claro, ahí sale blanqueado, efectivamente.
Bueno, David, es lo que nos queda. Se ha hablado también en las últimas horas, viene del gobierno ecuatoriano, que la nación pues se ha convertido nuevamente en el eje de la agenda política del imperio de los Estados Unidos. Así había mi pregunta en lo que nos queda. Posteriormente a la muerte de Hugo Chávez, realmente Correa a nivel del ALBE, a nivel político regional, mantuvo un bajo perfil. Este próximo viaje a la Argentina y que concluye en Cuba, ¿cómo lo ves tú? ¿Puede ser un rebote en el escenario internacional que siempre ha sido apetitoso para el mandatario ecuatoriano?
Sí, yo creo que sí, Tomás. Yo creo que sí, porque todos esos movimientos sociales, todas esas bases de movimientos que antes Chávez podía manejar a su antojo, aglutinar en torno a su figura, ahora lógicamente quedaron un poco como a la deriva, sin un líder, sin un personaje que lo guíe, que les haga una cumbre. Entonces, el espacio que ha dejado Chávez, lógicamente, yo veo que lo puede coger perfectamente Correa, que al cual le interesa ser esa especie de líder continental, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias a nuestro querido David Sosa, como siempre, con un reportaje especial para Cuba al Día desde Quito, la capital ecuatoriana. Las gracias también a nuestra querida colega Cari Roque. Como siempre, Cari, mañana jueves, ya acercándose nuevamente otro fin de semana. Dios mediante, pues mañana a las 3, Cari, nuevamente aquí en Cuba al Día. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día este miércoles, ya mitad de semana, 18 de septiembre. Un placer ya a mi lado, como todos los días, Omar López Montenegro. Y en breve, con la ayuda de nuestra productora Patricia Martínez y también, ¿por qué no?, Juanito Pendaz, estableceremos contacto con nuestro invitado en la jornada actual desde la sociedad civil. Buenas tardes, ¿cómo estás, Omar? ¿Cesará la lluvia hoy o no? ¿O amenaza?
Eso espero, me he puesto una guayabera blanca para espantar la lluvia.
Ojalá no se te moje. Esto es esa guayabera debe costar bastante llevarla a la tintorería, porque está bien planchada.
Cómo no, es de hilo.
Cómo no. Bueno, pues buenas tardes, Omar. Sumado a la polémica de Robertico Carcassés y todo pues lo que se plantea en esta temática, hay otros temas de la realidad cubana, nos hablan mucho, pero que tienen una gran seriedad. ¿Qué te ha parecido este editorial del Toronto Star hoy? Tú sabes que en la jornada anterior se planteó y abiertamente se va a llevar, no como se hace en Cuba, sino a nivel legislativo en Canadá, se va a buscar la aprobación de un registro sobre estos personajes, estos predadores sexuales con menores que han acudido desde Canadá a Cuba, que ayer, por cierto, en el reporte que dio confidencialmente la policía montada canadiense, reconoce que ya Cuba se ha convertido en el principal spot turístico de este tipo de predadores canadienses. Ahora se busca este registro. En el día de hoy hay un editorial del periódico que, como tú sabes, ha llevado esta historia por algunos meses, que plantea que se va adelante con el registro porque Canadá tiene un compromiso de prevenir esta situación tanto por la honra de su nación como por las menores cubanas, a pesar de que el gobierno de la isla hace caso omiso de esta realidad.
Bueno, yo creo que es importantísimo. Primero, teniendo en cuenta que esto no es, esto va más allá de los esfuerzos que ya han hecho algunas organizaciones de derechos humanos internacionales de señalar a Cuba como destino sexual y además puntualizar que el gobierno cubano no coopera en estos esfuerzos. El gobierno cubano primero se niega a reconocer a Cuba como turismo, como un destino de turismo sexual en el mundo. Y en segundo lugar, como se dice, ni siquiera hay leyes específicas en Cuba para castigar este tipo de delitos. El hecho de que a nivel de país, en Canadá, se haga una legislación que, para explicarle a nuestros oyentes, para crear un registro público, esto significa que cualquier persona en Canadá puede acceder a una base de datos donde están los nombres, la foto, el lugar donde vive, de los pedófilos. Entonces, esto yo creo que significa un paso importante, que por cierto, Cuba debería tener algo como esto.
Claro, y no solo eso, Omar. Dentro de la medida legislativa que quiere imponer Canadá, hay otro ángulo que me parece que es importante y que le va a restar argumentación al régimen cubano. Los canadienses también han dicho que estos posibles turistas canadienses con un historial de este tipo de delito que acudan a la isla, será informada a La Habana previamente a su arribo. De facto, cuando esto ocurra, no va a poder ver más el argumento por la parte allá que no sabían.
Correcto. Es decir, al tener el gobierno cubano información previa y admitirlo en el país o no prestar ningún tipo de supervisión, esto inmediatamente lo convertiría en cómplice. Y yo creo que es significativo también, hasta ahora, el silencio, la falta de cooperación de las autoridades cubanas, lo cual indica algo que se ha dicho en muchas oportunidades, que el gobierno cubano conoce de estos temas, se beneficia de estos temas, porque lo fundamental para el régimen es no ser señalado como un destino de turismo sexual para no empañar su imagen, que no acudan turistas de otro tipo. Pero esto puede tener un impacto inmediato en el turismo canadiense hacia Cuba, ¿eh?
Claro. Omar, una media deportiva en medio de tantas noticias de índole de derechos humanos y política. Hay un extenso reportaje en el New York Times hoy reseñando pues el éxito, y por qué no, que ha sido así, de un alto número de cubanos inusitado hasta el momento, que han logrado pues llegar los últimos meses, el último año y medio, a las grandes ligas. En ese contexto pues se menciona el caso de Puig, el caso de Céspedes, de otros más. Pero todo esto viene a colación en el New York Times, y recordé alguna frase que tú has planteado en este espacio en otras oportunidades. Ellos hablan que debido a todo esto que ha ocurrido, pues la expectativa de quien logre firmar a Cienfuegos Pito Abreu, que ya tiene residencia legal en Haití y se espera que en la próxima semana ocurra, pues va a ser una cifra récord. Pero la nota del Post dice que esto no significa que esta firma no está llena de riesgos, porque hay que probar que tenga éxito en las mayores.
Bueno, eso es lo que sucede. Yo creo que precisamente, producto de todo, digamos, este misticismo, esta falta de información precisa en muchos casos sobre los peloteros que vienen de Cuba, claro que las firmas están llenas de riesgo porque los peloteros no están probados en un nivel de competencia como son las grandes ligas. Y si tenemos en cuenta algo que también había dicho nuestro colega Iván García en otra oportunidad, que el nivel de la Serie Nacional Cubana cada vez más bajo, yo creo que en un momento determinado, ya sabemos que las leyes del mercado determinan esto, va a empezar a caer el valor de los peloteros cubanos, porque en un momento determinado batear 30 jonrones, 20 jonrones en la liga cubana, de acuerdo a la calidad de la línea cubana, los propios dueños de equipo y los llamados scouts, los cazatalentos, pues van a saber que en definitiva el pelotero tal vez no es tan bueno, tal vez tenga un potencial, pero que de inicio no debe pagarse esas cantidades de dinero astronómica. Todo esto funciona en base a las reglas de mercadeo, que muchas veces se vende un producto con anticipación sin saber la calidad, se presenta mucho más grande de lo que es. No estamos dudando la calidad de Pito Abreu, pero la realidad es que tiene que probarse en un medio altamente competitivo como son las grandes ligas.
Bueno, tenemos algunas dificultades con la comunicación. Vamos a decirlo, ¿por qué no? Hoy teníamos invitada y esperamos que algún momento pues logre participar a la directora del Observatorio Cubano de los Derechos LGBT, Lejani Inveracosta, que acaba de regresar junto a otros activistas a la isla de un importante seminario en Polonia, lugar que Omar conoce pues muy bien, y este tipo de actividad que se realiza allá. Vamos a seguir insistiendo a ver si en algún momento pues tenemos la oportunidad que Leani pueda participar. Cosas del destino. Omar, Hay otro tema que me gustaría, pues, mientras tratamos de contactar a Leanes, compartir contigo. ¿Qué repercusión? Te escuché hoy en el noticiero del mediodía, en lo que estaba fluyendo hoy en las redes y demás, de qué se hablaba. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cómo se está manejando la información de lo último que ha ocurrido, ya la presentación de cargos oficiales contra Sonia Garro? ¿Qué repercusión y qué lectura estás viendo a través de las redes sociales?
Bueno, ya ha habido un pronunciamiento de Amnistía Internacional pidiendo la libertad inmediata de ella, de su esposo Ramón Alejandro Muñoz. Yo creo que es importante esto. Una de las cosas que se estaba hablando es la posibilidad, y una petición circulando por internet, de que Amnistía Internacional los declare a ambos prisioneros de conciencia. Yo creo que esto sería importante, lo he dicho en otras oportunidades. También hay que entender que en este caso, sí, los movimientos en la blogosfera, los movimientos en las redes sociales tienen un impacto directo, porque Amnistía Internacional está fuera de Cuba. Es decir, una petición de miles y miles de firmas ante Amnistía Internacional tiene un impacto inmediato. Además, Amnistía tiene la capacidad por sí misma de tomar esta decisión y declararlo prisionero de conciencia. Digo esto porque hay una diferencia entre eventos cuyo objetivo final está fuera de Cuba y otros que está dentro de Cuba. La gente, por ejemplo, hace una petición de recogida de firmas para presentársela al gobierno cubano para la libertad de Sonia Garro y Ramón Alejandro Muñoz, ¿no? Esto puede suceder en el internet, pero la mayoría de los cubanos no tienen acceso a internet. Entonces su capacidad está más fuera de Cuba que dentro de Cuba para un evento que se le está pidiendo al gobierno cubano dentro de Cuba. Pero en el caso de Amnistía, creo que es bueno. Va a haber, lo importante va a ser cómo evoluciona este caso. Nos había dicho Berta Soler también que ella y Guillermo Fariña, como ganadores del Premio Sájarov, presentaron el caso ante todos los representantes de la Unión Europea en La Habana, en la reunión semestral que hay para evaluar el caso cubano. En la medida en que este caso vaya tomando una dimensión internacional, va a ser más favorable para ambos y para el otro muchacho también que está preso.
Claro, no, yo te planteaba esto porque en el tema cubano a veces las casualidades no existen. Y caramba, qué casualidad que fluyó todo lo de Carcassés y toda la polémica, pues como quien diría, unas 72 horas antes, que ya se sabía que la Fiscalía iba a presentar los cargos contra Sonia Garro.
Sí, correcto. Yo siempre he dicho que en política no hay casualidad, sino coincidencias. Es decir, eventos que inciden al mismo tiempo. Coinciden. Y estos dos eventos coincidieron en el plano noticioso y un poco que fue opacado, ¿no? Hasta cierto punto el tema de la sentencia contra Sonia Garro y Ramón Alejandro Muñoz, precisamente de eso hablaba, ese ángulo hablaba en el noticiero. Resulta que la hija de Silvio Rodríguez pues está muy preocupada, dijo que habían condenado a morir de hambre a Robertico Carcassel. Quienes sí han condenado es a Sonia Garro y Ramón Alejandro Muñoz. Entonces, también yo creo que esto es una lección que tenemos que aprender, y sobre todo la gente que está tanto en el mundo de la blogosfera. No se puede reaccionar de improviso, de inmediato, a eventos que son circunstanciales, que tal vez no tienen un impacto primero tan importante sobre la persona. Este hombre no ha ido preso. De hecho, ya se levantó la sanción, porque Silvio Rodríguez en su blog puso que hubo una reunión con el Ministerio de Cultura y fue tan positiva que se levantó la sanción. Es decir, la situación no es tan grave como las otras situaciones que estábamos mencionando de Sonia Garro. Así que evidentemente sí, hubo una conjunción de eventos que perjudicaron la difusión de un caso extremadamente grave, extremadamente serio, como es el de Sonia Garro y su esposo.
¿Cómo no, Omar? Vamos a hacer una breve pausa aquí, Cuba al día, y continuamos tú y yo, y con la buena suerte de Patricia, si logramos establecer la comunicación con la isla. Regresamos en breve, Cuba al día.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar.
Martí está contigo.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
Ah, y lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami cuánto?
Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita piramideo.es.
Dime, ¿cómo va esa Paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día. Aún no hemos logrado establecer la comunicación, pero nosotros somos muy pacientes. Más si no es hoy, es mañana. Si no es mañana, es el sábado. Si no es el domingo, es el lunes. Pero algún día hablaremos con Leandro.
¿Cómo no? El domingo desde el terreno de básquet.
El domingo desde el terreno de básquet. Hola. Y tenemos a Juanito, que es el técnico y hace las conexiones de mí. Omar, hay otros temas de la realidad. Por cierto, que quería... Esta delegación de la Unión Europea, que está en La Habana, tiene aparentemente pues reuniones mensuales con miembros de la sociedad civil. ¿Emite esta delegación del Parlamento Europeo en La Habana, de la Unión Europea, algún resumen anual o algo así de estos encuentros? ¿Hay alguna información? ¿Tienes conocimiento de eso?
Que yo sepa, no hay información pública sobre.
Pública,
es,
pública.
Es decir, esta.
Pero los encuentros son una realidad.
Los encuentros son una realidad y evidentemente hay un informe que supongo que irá de inicio, por supuesto que va a las consejerías políticas de todos los países participantes y por supuesto que la Unión Europea tendrá que recibir un informe de este tipo. Yo creo que tal vez lo que determina un poco el carácter de estos eventos, como te decía, son funcionarios políticos, los participantes, por ejemplo, la unidad de derechos humanos del Parlamento Europeo no está presente, que yo creo que debe ser algo, y lo hemos estado conversando, que deben pedir los activistas en Cuba, que cuando estas reuniones se efectúen, tengan que estar presentes miembros de la unidad, porque hay una unidad específica para el tema de los derechos humanos dentro del Parlamento Europeo. Deben haber representantes de esta unidad, claro, en esas delegaciones.
No, yo te planteaba esto porque ha fluido una nota que viene hoy de la Unión Europea. Es como lo del embargo norteamericano. Se cacarea mucho, pero hay muchas formas de violarlo por parte de las autoridades cubanas. En el día de hoy, porque tú sabes que tanto Berta Soler, Fariña, otros activistas en sus giras recientes, que han estado incluso en Estrasburgo, y han planteado, bueno, que no se cambie la posición común, porque no ha habido mejoramiento en el tema de los derechos humanos en la isla. Sin embargo, hay una nota, puede ser accidental, como esos accidentes que ocurren, pero que fluyó en el día de hoy, que Cuba será una de las naciones caribeñas, Cuba es la nación más grande del Caribe, Cuba será una de las naciones caribeñas que se beneficiarán en los próximos 6 años con 1,000 millones de euros que han sido localizados para una agencia de la Unión Europea que se llama Pacto para el Desarrollo de las Poblaciones Vulnerables en el área del Caribe. Pero si tenemos en cuenta que las Bahamas es la única nación del Caribe que va a quedar fuera de este pacto, y Cuba es la más grande, yo creo que una buena tajada se lleva a la isla ahí.
Yo creo que sí, pero para mí lo importante de esto es cómo va a reaccionar las verdaderas poblaciones vulnerables en Cuba. ¿Quiénes son las poblaciones vulnerables? ¿Quiénes son la gente que está sometido a abuso, que está en la mayor pobreza, desplazado de su centro de trabajo, etcétera? Pues son la comunidad disidente, la sociedad civil independiente. Yo creo que tiene que hacer sentir su voz y comunicarse con los organismos pertinentes de la Unión Europea para exigirse parte de estos beneficios. Yo creo que en la etapa en que estamos en estos momentos en Cuba, creo que basta, ya está un poco de sobra el hecho de simplemente denunciar lo que está mal hecho. Hay que ir a algo más, hay que procurar soluciones, hay que ser proactivo. Yo creo que el papel de la sociedad civil es insertarse ahí. Ahora mismo cualquiera que esté oyendo puede ir a la sede de la Unión Europea y decir, bueno, tenemos esta noticia aquí en nuestra mano. Nosotros somos una población vulnerable, claro, por tales y más cuales razones que sobra. Queremos ser parte y queremos beneficiarnos de esos acuerdos.
Es excelente punto porque hay otras organizaciones de Naciones Unidas como la propia FAO, otros países incluso que han enviado ayuda para huracanes, pero el gobierno se jacta de tener el privilegio exclusivo de determinar quién es o no es vulnerable. Y muchas veces la realidad es que ahí lo tenemos con Sandy. Un año después, muchos de los damnificados no han visto ninguna de las tejas que envió China, o que envió Rusia, o que envió Ecuador, o que envió Canadá, o que envió la Cruz Roja Inglesa. Y sin embargo, no hay una cuantificación de dónde fue. No hay una transparencia de cómo se reparte esa ayuda. Creo que es un punto válido tuyo. ¿Lo puede seguir la sociedad civil?
Claro, mira, hay que tener en cuenta también que el concepto de población vulnerable no está limitado única y exclusivamente a los desastres naturales.
Claro.
Poblaciones vulnerables son la gente marginada, son la gente desplazada, son la gente discriminada, y hay argumentos fuertes para incluir a actores y sectores de la sociedad civil cubana que de verdad son vulnerables y que están sufriendo de estas condiciones. Ahora, en esto sí también me gusta insistir, que es como sucede en otros países del mundo. Tiene que haber una respuesta de grupo. Tiene que haber una gran cantidad de asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil independiente que hagan sentir su voz frente a la comunidad europea para, como repito, ser parte de esto. Que hay que tenerlo en cuenta. Sí son como son estados democráticos, como la Unión Europea, es un organismo que funciona en base, en muchos casos también, a la opinión pública, sí se puede influenciar de diferentes maneras. Hay una gran avenida ahí para trabajar.
Por cierto, Mar, las coincidencias periodísticas del destino. Hablábamos tú y yo fuera de Radio Martí y de Cuba al Día recientemente, junto con otros amigos recientemente, sobre el tema de la invasión norteamericana a Granada en 1983. Caramba, qué coincidente. En el día de hoy, un excelente portal británico ha ido a esta isla caribeña, a Georgetown, a hacer un reportaje sobre qué queda en Granada, qué recuerdos quedan de la permanencia de tropas cubanas, tanto civiles como militares, sobre todo militares y civiles encubiertos, y militares encubiertos de civiles, entre el 79 y 83. Interesante el resultado de este experto. Lo que queda de esos 4 años de Cuba son 2 aviones Antonov rusos en el viejo aeropuerto de la capital granadiense. Qué triste.
No, yo diría muy simbólico, ¿eh? Precisamente también eso es lo que va quedando de la llamada Revolución Cubana, ¿no? Unas ruinas de la Guerra Fría.
De la Guerra Fría.
Que es precisamente el gobierno cubano en estos momentos, a pesar de todo lo que se diga, sigue siendo una ruina de la Guerra Fría, a pesar de los intentos de maquillar, de las llamadas reformas, o le pido prestada la frase a mi hermana Berta Soler, reformillas, lo que sigue siendo es lo mismo. Y sobre todo, lo más importante de todo esto, que también lo que queda en Granada, y esto se demostró recientemente, incluso con el corredor de Granada en las Olimpiadas, ajá, es que el rechazo a la presencia militar cubana en Granada, que a términos de la propaganda del régimen, la gente en Cuba creía que los cubanos allí eran bienvenidos y estaban recibidos como libertadores. El problema no es a los cubanos como tal, sino a la presencia militar cubana, ¿no? No era bienvenida en Cuba, y mucha gente pues se alegra de que haya desaparecido esa presencia militar.
Claro, el tema es relevante a pesar de que hay muchas generaciones de jóvenes en Cuba, porque han pasado años, Omar, 54 años, muchas generaciones en Cuba que hoy en día no saben que hubo en Angola, que hubo un servicio militar obligatorio, que te condenaban a participar sin tener tú la disposición de decir sí o no a las guerras africanas. Y vino Granada. Y caramba, no es culpa de los cubanos que fueron víctimas de este proceso, pero si hay una gran responsabilidad de las personas que gobernaron esa nación, de que por sus aventuras, por sus egos y por sus delirios de protagonismo mundial, llevaron a los cubanos. Escuchábamos recientemente, vamos a ver si la conseguimos acá en Cuba al Día, una joven que tiene algo más de 30 años, es víctima del SIDA en Cuba y lo contrajo producto de su papá, que fue internacionalista en Angola. O sea, que toda esa secuela de este proceso y de las megalomanías de la persona que gobernaba allí, pues todavía quedan las secuelas para los cubanos.
Por supuesto, no, y además todavía sigue existiendo esta mentalidad, todavía se habla de internacionalismo proletario, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es lo importante. El problema no es que el régimen castrista haya renunciado a esa visión del mundo. El problema es que simplemente no está capacitado para llevarla a cabo en estos momentos, pero no quiere decir de que hayan renunciado. Es más, el gobierno cubano nunca se ha disculpado públicamente, incluso por problemas de masacre que hayan sucedido. En Angola no ha habido investigación. Se habla mucho de los Estados Unidos y lo sucedido en Vietnam, pero aquí constantemente hay investigaciones, demandas, hasta juicios contra personas. Cuando se habla, por ejemplo, de la famosa masacre de Son Mi y Milay, nadie recuerda que el teniente Cobo fue llevado a juicio precisamente.
Bueno, es muy irónico que la hija de Enrique Dos Santos, el presidente angolano, le llaman la princesa de África, está considerada una de las mujeres más ricas del continente africano. Qué irónico, donde esa tierra todavía hay soldados cubanos enterrados que fueron a dar la vida por el socialismo y la igualdad.
Por el internacionalismo.
Y el internacionalismo. Y Angola es uno de los países más prósperos y capitalistas de África hoy en día.
Correcto, ¿no? Y el presidente Dos Santos precisamente también se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo.
¿Cómo no?
Porque esa princesa heredó de su rey.
De su rey. Sí.
Eso no lo
eso
hizo
no salió del cielo.
No lo hizo con su trabajo ni le cayó del cielo, como tú dices.
Sí, así es. Esa es la realidad. Y son las responsabilidades, que es bueno de vez en cuando hablar de esto, aunque es historia y no es realidad, y mucha gente en Cuba pues no le compete en los tiempos en que vivimos. Hay muchas generaciones de este proceso en Cuba que fueron víctimas de esa realidad.
Mira, en Cuba se habla mucho de reconciliación. Yo recuerdo, yo tuve el privilegio de asistir a dos sesiones de trabajo con participantes en las comisiones de la reconciliación y la verdad en Chile y en Sudáfrica. Hago hincapié en esto, las comisiones se llamaban de reconciliación y verdad, porque un punto clave que ponían ellos era que para que haya reconciliación hay que establecer la verdad. No puede haber una reconciliación en base a una mentira o a un olvido del pasado. Hay que establecer culpabilidad, hay que establecer procesos legales y entonces viene la reconciliación.
Bueno, gracias en ausencia a nuestra querida Leanne Jimber Acosta, que acaba de llegar a Cuba de un importante seminario en Polonia. Por obras del destino, Omar, no pudimos hablar con ella hoy. No se puede ser tan pesimista.
Tú siempre tan optimista. Bueno. Te estimo, pero no te comparto.
No te comparto. Está bien, pero lo intentaremos nuevamente. Las gracias a Juanito Pendaz, a ti, Omar, como todos los días, y a Patricia, nuestra productora, que se han inflamado los dedos del igual que Ofeli intentando llamar a La Habana, pero lo continuaremos insistiendo. Gracias a todos ustedes. Tuve el gusto de compartir aquí en Cuba al Día con toda nuestra audiencia, Tomás Cardoso. Un saludo y los esperamos ya mañana jueves, como todos los días a las 3, la costumbre, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.